Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional entrevistamos a la actriz argentina Mónica Villa, que rindió por primera vez el examen internacional de chino en la sede del Instituto Confucio de La Plata. El instituto tomó los exámenes internacionales de chino a alumnos de La Plata, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca y del Paraguay.
Estamos en el Instituto Confucio en el examen internacional HSK y HSKK con la actriz, por reconocida Mónica Villa, que va a rendir ahora el examen nivel inicial. ¿Cómo has llegado a estudiar idioma chino?
Bueno, hace 4 años más o menos que estoy estudiando. En realidad empecé a estudiar a los 21, por ahí. Sí, era muy jovencita y me daba clases el agregado cultural de la embajada. En ese momento te estoy hablando del 75.
¿Pensás viajar a China y cuál es el proyecto que tenés de trabajar para ir a China?
Bueno, pienso viajar a China en marzo del 2016. Voy a estar allá un mes y algo. Voy a viajar como turista, pero voy a aprovechar el viaje para dejar unas notas en la Escuela de Teatro de Shanghai y en la de Beijing porque quiero hacer un trabajo de investigación teatral en las dos escuelas. Bueno, no voy a contar ahora el trabajo en sí, pero lo voy a presentar como proyecto, porque por la edad que tengo no califico para ninguna beca de posgrados ni para ningún trabajo de investigación de los estándares que tiene el Ministerio de Cultura. Entonces es inútil que me presente, pero tengo fe en que si dejo una nota directamente en las escuelas, tal vez la escuela me puede invitar y yo pueda conseguir ayuda financiera por otro camino para realizar este trabajo. Así que voy a aprovechar el viaje para eso.
La actriz argentina Mónica Villa ha participado en películas de renombre como En darse cuenta, Esperando la carroza y en Relatos salvajes, entre tantas obras. En la actualidad actúa en la reconocida obra teatral La Nona, que se presentó en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
¿Qué nos recomendarías a los argentinos que aprendamos de China o del pueblo chino?
La vocación de trabajo y la vocación de servicio. Perdón, soy tercera generación argentina, mi hijo es cuarta generación de argentinos, quiero muchísimo este país, soy profundamente argentina, pero noto que se trabaja muy mal, que al argentino no le gusta trabajar, no es un pueblo sacrificado en el buen sentido de la palabra, y esto sí lo tenemos que aprender de los chinos y de los europeos también, viste, a romperse el alma trabajando, y en la medida en que uno haga mucho esfuerzo también va a exigir de las autoridades, va a exigir de los otros. Justo ayer un compañero me contó que él estuvo becado en China y después se quedó viajando varios meses por el país, y le llamó la atención que en un negocio un chico joven trató de robar y la gente lo agarró, lo reventaron a golpes y lo echaron a patadas del negocio mientras llamaban a la policía. Eso es toda una actitud, es toda una actitud de la gente, y nosotros tenemos que aprender eso. Y en la medida en que aprendamos a defender nuestro patrimonio, a defender nuestro trabajo, a defendernos nosotros de las autoridades que no califican para ser autoridades, de cómo nos gobiernan, de los que ocupan los lugares y no tienen méritos para ocuparlos, si uno no se defiende, si uno no se protege, nadie te va a proteger. Y eso lo tenemos que aprender de los chinos y de los europeos.
Muchísimas gracias, Mónica Villa, para Tiempo Internacional.
Gracias a vos por esta posibilidad.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAL. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
En la jornada de evaluación de los exámenes, entrevistamos a la alumna Marcela Bruno sobre su interés en estudiar chino y sobre cómo comparte esa experiencia con su hijo, que asiste a los cursos regulares.
Ante todo, creo que el resultado fue bueno, o sea que lo voy a probar, pero en realidad no me fue tan fácil como me lo habían planteado, a pesar de haber estudiado y a pesar de haber ido a dos o tres clases con un profesor particular. De todos modos, yo aconsejaría rendirlo porque es una experiencia con un examen internacional. Quiere decir que no solo para esa lengua, sino para rendir cualquier otro examen internacional.
¿Por qué estudias chino?
Estudio chino y estudio otras lenguas extranjeras porque me apasionan las lenguas, porque es una entrada, o sea, no lo veo desde el punto de vista lingüístico nada más, sino que es una entrada, a una puerta de entrada a una cultura. Y en realidad elijo qué lengua, estoy eligiendo en realidad qué lengua extranjera estudiar. En este momento este año empecé armenio, porque hay todo, bueno, más allá de que del tema del genocidio, del centenario del genocidio, tiene una cultura, Armenia tiene una cultura detrás muy, muy interesante y milenaria. Lo mismo chino. O sea, me apasiona el estudio de las lenguas, por un lado viene por el apasionamiento de todo lo cultural que hay detrás. De chiquita igual estoy estudiando inglés, así que sí, concretamente como trabajo soy profesora de inglés. Y bueno, con respecto a las lenguas, también estoy estudiando lenguas de señas, pero la lengua de señas la estudio porque es un lenguaje, acá sí viene desde el punto de vista lingüístico, porque es una lengua visual, al igual que el chino, si le sacamos el pinyin. Entonces la idea es, bueno, hacer un trabajo propio investigativo, porque hay mucho de similitud entre las dos lenguas, en lo que se refiere a gramática. Los dos trabajan lo visual.
Haciendo un análisis comparativo, ¿qué puedes decirnos del chino con respecto a otras lenguas que has estudiado?
Este año me he enfocado sobre todo en la metodología de enseñanza. Entonces, siendo yo profesora de inglés, cuando me siento en un aula como estudiante, hago las dos lecturas, desde profesor y desde el alumno. Me sirve a mí como profesora también. Y lo que puedo observar es las distintas metodologías. Saquemos la lengua de señas, que es muy diferente, pero que no manejamos el habla. Pero, por ejemplo, yo estoy estudiando portugués, estoy estudiando armenio, y las metodologías son muy distintas. Lo que puedo destacar es la más práctica, igualmente sigue siendo la del inglés, quizá por los años que tiene en la enseñanza, ¿no? Y la evolución que han tenido las diferentes metodologías es la que apunta más a lo comunicativo. El chino también, en los años superiores, a veces a mí, teniendo ya experiencia en otras lenguas, me resulta más complejo comprenderlo en clase, porque se emplea A nivel oral no se utiliza tanto el pinyin o la escritura en el pizarrón, que es importante para el alumno. O sea, uno le solicita, le pide al profesor y lo escribe, pero o sea, la metodología es muy distinta. Quizá tenga que ver, a ver, yo comparo con la metodología de todas las lenguas, quizá tenga que ver con la evolución en la metodología. Por eso el inglés es una lengua que, bueno, fue una lengua franca desde siempre, y se ha trabajado más, digamos, me parece.
Acaba de rendir el nivel 1 del examen internacional de chino en el Instituto Confucio de La Plata, pero estás cursando un año regular. ¿En qué año estás en los cursos regulares de chino?
Estoy en tercer año. Lo que no significa, quizá, no sé si los niveles, o sea, decir estar en un nivel 3 de un idioma implica tener cierto nivel, un nivel intermedio. Insisto otra vez con el inglés porque es lo que más manejo, pero me parece que son más, se determinan más los niveles a nivel de inglés. O sea, si yo estoy en nivel 1 es básico y todo el grupo es más homogéneo en nivel 1, lo mismo a nivel 2, en nivel 3. En el chino no ocurre, o sea, es más heterogéneo. O sea, me ha pasado de cursar en este momento con alumnos que manejan, que tienen un dominio mayor que el mío en chino, más allá de que todos estamos en nivel 3.
¿Qué te resultó más fácil y más difícil del idioma chino?
Los tonos es lo más difícil, pues bueno, no justamente es lo que caracteriza a la lengua. Sí, es eso. Cuando dice, uy, estás estudiando chino, la gente dice, bueno, la dificultad la ve en los caracteres, y no es tan así, porque el carácter es un dibujo que uno lo aprende, pero una misma palabra que tiene distintos tonos y que a mí me puede ocasionar una mala interpretación en una conversación, ese es el... ahí creo que se presenta la dificultad.
¿Qué recomendarías a una persona que está estudiando chino o que quiere aprender chino?
Bueno, primero que asista, sí. Las clases hay que asistir, hay que repasar mucho en la casa. En realidad se requiere como cualquier otra lengua. Como cualquier lengua requiere un estudio en su casa. Y la exposición a la lengua, ya sea con el profesor. China está ofreciendo muchos viajes, de hecho, a los más jóvenes sobre todo, o sea, invierte mucho en el capital humano joven. Por eso yo se lo recomendé a uno de mis hijos, que le interesó la lengua. A los más jóvenes sí se lo recomendaría, pero más que todo por una cuestión de la difusión y la importancia política que está teniendo a nivel mundial.
¿Qué nivel de chino hace tu hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Y cómo se vinculan como madre e hijo con el idioma?
Él tiene 21 años. Empezó a estudiar el año pasado chino, o sea, está en nivel 1, estaría en nivel 2 ahora y él tendrá que haber rendido ahora el HSK 1. Estudiamos juntos, ¿no? En algún aspecto, justo para los exámenes, compartimos mucho. Sí, la experiencia, bueno, estudiar con un hijo una lengua o compartir una experiencia de estudio siempre significativa, tanto para la madre como para el hijo. Es una relación más diferente dentro de la relación madre-hijo. Con él, con mi hijo, comparto el chino, con mi hija compartimos la lengua de señas, o sea, las dos juntos estamos estudiando lengua de señas. Y sí, es una experiencia increíble, como toda experiencia con los hijos, es diferente en la relación madre-hijo.
Thank you.
No todos los hombres pueden ser grandes, pero pueden ser buenos. Confucio, filósofo chino.
En esta oportunidad rindieron 27 alumnos de los 34 que se inscribieron en los exámenes de chino. En tiempo internacional entrevistamos a Pablo Rodríguez y a Esteban Ascoitia de la ciudad de Bahía Blanca.
Estamos en el examen internacional del Instituto Confucio HSK y HSKK con Juan Pablo Rodríguez de Bahía Blanca. ¿Cómo llegaste a estudiar chino?
Yo vivo en Bahía Blanca y bueno, por interés quería empezar a estudiar un idioma y bueno, en inglés tenía un conocimiento, así que quería empezar a estudiar un idioma nuevo y arranqué con chino. Ya hace 2 años más o menos que estoy estudiando y en Bahía Blanca no hay instituto Confucio, así que nos limitamos a estudiar por internet y con alguna ayuda de algún nativo de China. Así que estamos tratando de estudiar. Así que bueno, estudio para ver si con una salida laboral, a ver si en un futuro se puede empezar a trabajar con algo relacionado con esto, y actualmente trabajo como empleado administrativo en una empresa, así que bueno, estaría bueno que en un futuro esto de estar aprendiendo este idioma me sirva para una propuesta laboral de otro tipo.
¿Qué te pareció el examen HSK nivel 2 que acabas de rendir?
No, me pareció bien. Con el estudio que tenía estaba acorde a lo que había estudiado y era accesible. Estudiando se podía aprobar, así que creo que estaba bien el examen.
¿Qué te interesa de China o la cultura china?
Todo, es una cultura de muchos años, así que todo, su historia, su vivencia, todo, es muy amplio. No es en algo puntual, sino en todo.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Rodríguez, para Tiempo Internacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Tiempo Internacional.
Estamos con Esteban Ascoitia. ¿Qué te pareció el examen que acabas de rendir?
El examen me pareció coherente con lo pautado. Tanto el examen HSK1 que rendimos el año pasado y el 2 este año, los lineamientos para rendirlo son claros y uno, digamos, si se pauta y estudia lo que está pactado, pues el examen es coherente con eso, así que en ese sentido está todo perfecto.
¿Cómo te enteraste que se estudia chino en La Plata?
Me enteré primero buscamos información sobre exámenes chino, encontramos HSK, y después por internet buscamos que había opciones en Buenos Aires, acá en La Plata, mandamos información, mandamos correo, preguntamos y bueno, ahí estamos.
¿Cuántos años estudias chino?
Estamos en 2015, yo empecé en el 2013, 2014 y ahora 2 años y medio, más o menos.
¿Qué perspectivas tenés sobre este idioma a futuro?
Mi idea es aprenderlo mucho mejor todavía. A mí me gusta más la parte de las relaciones humanas, me gusta más conocer la sociedad, digamos, cómo vive allá. Me gusta más el factor humano, pero me veía que para entender eso me falta conocer mucho mejor el idioma para entender un montón de cosas de cómo se vive allá.
¿Qué recomendarías a los alumnos que estudian o que quieren estudiar el idioma chino?
Yo recomendaría que tendrían que hacer un estudio integral, no solamente estudiarse el vocabulario y para los exámenes nada más, sino de alguna forma meterse en la cultura, ver cosas allá, escuchar cosas allá. Es una cosa va de la otra, el idioma solo no alcanza, entonces yo creo que hay que tratar de estar lo más posible inmerso, sea de forma virtual o como sea, allá, para aprender el idioma y además de eso, aprender el chino en general.
Muchas gracias, Esteban Escote, de la ciudad de Bahía Blanca, para Tiempo Internacional.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Ni hao.
Ni hao.
Hola.
Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice ni hao?
A ver, déjame pensar. Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo hola. Puedes contestarme con otro hola.
Eso es. ¡Qué fácil!, ¿no? Pasemos ahora a otra oración. Imagínense que ustedes y sus amigos llevan mucho tiempo sin verse. ¿Qué dirían en español?
Muy fácil. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Eso es. En chino decimos 好久不见.
好久不见.
Parece una traducción de ¿cuánto tiempo sin verte? Déjenme que les explique la oración palabra por palabra. 好久 significa mucho tiempo.
好久.
不, no.
不.
见 es ver.
见.
¿Cuánto tiempo sin verte? 好久不见.
好久不见.
Repitan. 你好.
你好. Hola.
好久不见.
好久不见.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo Internacional.
Por cuarto año consecutivo, los alumnos del Instituto Confucio rindieron los exámenes de chino. Escuchamos el testimonio de Laura Domínguez Pires, que viajó especialmente del Paraguay para rendir el nivel 3 de idioma chino.
Para Tiempo Internacional estamos en el examen HSK del Instituto Confucio con Laura Domínguez Pires, que es de nacionalidad francesa, habla español y acaba de rendir el nivel 3 del examen de idioma chino. ¿Cómo fue tu experiencia de rendir este examen en la Universidad Nacional de La Plata?
Fue muy interesante y espero conseguirlo. La universidad es muy acogedora, así que fue fácil encontrar el lugar. Teniendo suerte y espero volver para otro nivel, quizás.
¿Cuántos años hace que estudias chino?
Hace un año y medio, casi 2 años que estudio el chino.
¿Qué te pareció el examen?
El HSK3, bueno, me parece bien, no muy complicado, pero bueno, como siempre falta un poco de tiempo al final para verificar las respuestas, pero si no, aparte de eso, todo bien.
¿Por qué elegís estudiar chino hoy?
Bueno, me gusta aprender muchas lenguas y muchas culturas y aún así siempre me ha interesado la cultura asiática y ya he ido a estudiar un año y medio en China. Entonces será un poco primordial aprender la lengua.
¿Qué recomendarías a los estudiantes que quieren estudiar chino o que están estudiando chino?
Les recomendaría encontrarse un correspondiente o ir a China directamente, porque es mejor aprender una lengua cuando pasa de manera indirecta y que no se esforza. Es decir, que cuando hablas y escuchas a alguien, no te estás esforzando en un ejercicio y entonces el cerebro está más abierto a aprender las cosas.
Muchísimas gracias, Laura Domínguez Pires, para Tiempo Internacional.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.